tal? Muy buenas tardes, gracias por sintonizarnos aquí en 1530 de AM, Audiorama. Es la voz judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Buaún, a nombre de nuestro director general Tony Macuso y acompañada del director editorial Lino Calderón. Pues estamos aquí desde las instalaciones del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, en los juzgados familiares. Agradecemos la facilidad que nos brinda el magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez para que conozcan ustedes las entrañas de este tribunal, el lado humano, todo el trabajo que tienen los jueces. Y hoy tenemos la dicha de platicar con el licenciado Alejandro Fernández Hernández, juez 24º familiar del Ministerio de Ley, con un tema muy importante: deudores alimentarios. El licenciado Alejandro Fernández Hernández nació el 25 de marzo de 1977 en la Ciudad de México. Egresó de la ENEP Aragón, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene su cédula profesional. Ingresa en el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México en 2003 y ha sido secretario proyectista, juzgado 45º familiar, juez 24º familiar. Ha sido catedrático de la FES Aragón, de la UNAM, institución privada en instituciones privadas, en las materias de introducción al derecho, teoría general de proceso, derecho civil, 5º y 6º, Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Licenciado, pues es un honor estar con usted. Gracias por recibirnos.
No, hombre, muchas gracias a ustedes por la invitación. Estoy aquí a sus órdenes. Bienvenidos al juzgado, a las instalaciones de nuestro Poder Judicial de la Ciudad de México, y estoy a sus órdenes.
Pues primero quisiéramos saber quién es el licenciado Alejandro Fernández.
Pues soy primeramente un ciudadano orgullosamente mexicano, miembro de este Poder Judicial de la Ciudad de México. Como lo refería, desde el año 2003 tuve la dicha y la oportunidad de colaborar o de ingresar a esta Casa de Justicia como secretario proyectista, en aquel entonces, de lo que eran los juzgados de arrendamiento inmobiliario, que actualmente ya no existen, ¿verdad? Ya solo hay juzgados civiles, ya no existe esta materia especializada del arrendamiento inmobiliario. Pero bueno, en aquel entonces todavía existían y ahí fue mi primera oportunidad de ingresar al Tribunal Superior de Justicia.
¿Por qué le llamó la atención el derecho? ¿Es hijo de abogados?
No, curiosamente no hay mucha influencia familiar realmente en el núcleo de mi familia. En mis hermanos nadie, hasta antes que yo, nadie era abogado, nadie había estudiado esa carrera. Más bien estaban enfocados en otras disciplinas de la ingeniería. Entonces ahí fue como un parteaguas en la familia.
Totalmente diferente.
Así es.
Pero ¿es feliz usted aquí?
Muy feliz, muy satisfecho, orgulloso de pertenecer a esta noble institución y asumiendo el compromiso que esto conlleva, ¿verdad?
No es fácil llegar a juez.
No es fácil, son muchas horas de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio personal y familiar, pero pues aquí estamos con la convicción, con el compromiso, ¿verdad?, de servir en lo que a nosotros corresponde, con nuestro granito de arena en la impartición de justicia para la ciudad, para los habitantes de la Ciudad de México.
Y difícil ajusticiar a los padres que no cumplen con sus obligaciones, ¿no?
Sí, es un tema bastante sensible, bastante delicado, ¿verdad? Por lo que conlleva el derecho a alimentos. Pues no es un derecho que pueda postergarse, no es un derecho que pueda irse aplazando, ¿verdad? Estamos hablando de la obligación alimentaria que conlleva pues la subsistencia, el derecho para poder subsistir, sobrevivir, ¿verdad? Ese no es algo menor, es un derecho alimentario de la mayor trascendencia y relevancia, pues porque tiene como objetivo garantizar las condiciones mínimas para que una persona pueda subsistir, pueda sobrevivir. Entonces, pues sí, el tutelar este derecho, el garantizarlo, el tomar las medidas que se deban de tomar, pues, para que realmente quien está obligado cumpla con este deber, pues es algo realmente importante, y que aquí en nuestra trinchera, en los juzgados familiares, lo tomamos muy en serio y le damos un lugar muy preponderante para tratar en la medida de lo posible ser más expeditos, ser nosotros los que, ante una falta de compromiso, ante una un incumplimiento, pues se haga efectivo de la forma más pronta posible este derecho, y no poner en riesgo la subsistencia de las personas.
Eso. ¿Y cómo puedo acreditar que necesito esa ayuda? ¿Y solamente los papás son los que van, los hombres, o también las mujeres pueden ser deudores alimentarios?
Bien, por lo que hace el primer planteamiento, ¿cómo acreditar la necesidad, verdad? Bueno, en principio la misma ley, el Código Civil, establece una presunción de necesitar los alimentos. ¿Qué es esto de una presunción? La ley da por hecho de que determinadas personas, por el solo hecho de estar en esa situación o en esa hipótesis que marca la ley, requieren de alimentos. No tienen ellos que acreditar que necesitan los alimentos. No son ellos los que tienen que demostrarle al juez la necesidad de recibir alimentos, sino que la ley da por hecho que los necesitan. ¿Quiénes son esas personas? Los menores de edad, las personas que tengan algún tipo de discapacidad, y la persona, cuidado con esto que estoy mencionando, la persona que se dedique al hogar, a las labores del hogar y al cuidado de los hijos. Y aquí hablo de la persona, porque esto nos lleva al segundo planteamiento, de que si solo los hombres. La norma, la ley no nos habla de hombre o de mujer, nos habla de personas. ¿Por qué? Porque ante un principio de igualdad, o frente a un principio de igualdad que está consagrado en nuestra Constitución Federal, no solo la mujer o no solo el hombre tienen derechos y obligaciones, sino recíprocamente se tienen, independientemente o al margen de cualquier cuestión de género. Luego entonces, partiendo de este principio de igualdad y respondiendo a su pregunta, no solo los hombres pueden tener esa obligación alimentaria. Si es el hombre el que se dedica a las labores del hogar y al cuidado de los hijos, y es la mujer la que lleva el rol de proveedora, la que es quien sale a trabajar y es la que allega o aporta los recursos económicos, pues eventualmente será la mujer la que tenga esa obligación de dar alimentos.
Muy bien, pues entonces ya escucharon que ahora es lo mismo. El hombre o la mujer tiene la obligación de cumplir con estos alimentos. ¿Y qué porcentaje del sueldo de la persona corresponde para alimentos?
Bien, hablar de un porcentaje a priori o de manera anticipada, pues no es posible. También la ley, el Código Civil, la forma en cómo está regulada la obligación alimentaria en nuestra legislación, nos da unos principios a partir de los cuales los juzgadores tenemos que determinar el monto de la pensión alimenticia. Y hablo en concreto de un principio que conocemos como el principio de proporcionalidad y de equidad. ¿Qué significa este principio de proporcionalidad y equidad? Que cuando se deba de determinar judicialmente una pensión alimenticia a cargo de un deudor o de una deudora alimentarios, los juzgadores debemos de atender a dos factores principalmente: las posibilidades de la persona obligada, de la persona que debe de dar los alimentos, cuál es su capacidad económica, y las necesidades de quien debe de recibir esa pensión, del acreedor alimentario. A partir de ahí debemos de conjugar ambos factores: cuánto puede dar el obligado y cuánto necesita el acreedor alimentario, buscar un punto de equilibrio en cuanto a que la pensión que se determine realmente sea alcanzable, pueda satisfacer la persona obligada, y esa pensión, a alcance a satisfacer las necesidades del acreedor alimentario. No podemos nosotros establecer una pensión alimenticia que no cumpla con estos parámetros, dado que uno u otro estarían en una condición pues complicada, ¿no? El acreedor, el deudor alimentario, pues si le fijamos una pensión que rebase sus ingresos, que rebase su capacidad económica, o que no tome en cuenta que él también tiene necesidades propias, o puede tener necesidades con terceras personas, o más bien necesidades, obligaciones con otras personas. Y también, pues si fijamos una pensión, por el otro lado, muy limitada, que no alcance a satisfacer las necesidades mínimas del acreedor, pues se estaría en una situación complicada para uno o para otro. Es por eso que cuando tenemos que decretar una pensión alimenticia, sea de carácter provisional o de manera definitiva, pues tenemos en la medida de los elementos de prueba, en la medida en que tengamos la información, pues establecer una pensión bajo esos parámetros. ¿Cuánto puede dar la persona obligada y cuánto es lo que necesita este acreedor alimentario?
Estamos hablando precisamente de los deudores alimentarios, y cuando la persona a la cual se le está requiriendo no tiene un trabajo estable, cuando esté en el comercio informal, ¿cómo se puede fijar esto?
Sí, esa es una cuestión muy recurrente, ¿no? Lo más, entre comillas, sencillo de establecer es una pensión alimenticia cuando tenemos a estos estas personas que de antemano sabemos que son empleados que trabajan para un patrón, ¿verdad? Que sabemos que quién nos puede informar de su capacidad económica, de cuál es la fuente y el monto de sus ingresos, es decir, en dónde trabaja y cuánto gana. En ese supuesto, en esa hipótesis, pues fijamos un porcentaje de inicio que consideramos que puede ser suficiente para satisfacer determinadas obligaciones, ¿no? En este caso, las necesidades básicas de un acreedor alimentario. Lo complicado surge precisamente en estos casos, en los que no tenemos un parámetro previamente establecido, no tenemos una información concreta o veraz de cuál es la capacidad económica del obligado, en dónde trabaja o cuánto gana, porque ahí es donde viene también luego el ocultamiento de la información. El obligado no nos refiere o trata en la medida de lo posible distorsionar la información, no nos refiere en dónde trabaja, no nos refiere a qué se dedica, ni mucho menos no nos dice con veracidad cuál es su ingreso semanal, quincenal o mensual, según sea el caso, ¿no? Y en este sentido, pues sí, esta situación varía la forma en cómo podemos o debemos nosotros los juzgadores determinar el monto de una pensión alimenticia. Y para esto recurrimos a una serie de herramientas que nos a partir de las cuales tratamos de allegarnos de esa información para poder tener con objetividad los elementos para fijar una pensión alimenticia. Y en este sentido, estos mecanismos son ya sea pidiéndole a tanto al obligado alimentario como al acreedor una planilla de sus gastos, ¿sí? Que nos digan ellos de inicio, el obligado, pues cuánto gana, para ver si de buena fe nos da esa información, que nos diga cuánto gana y cuáles son sus gastos y por qué conceptos. Y del mismo modo hacia el acreedor, que nos diga cuál es su necesidad y los rubros que requiere satisfacer y cuál es el monto de los mismos.
Esto es un poco difícil, ¿no? Pero porque puede ser que les diga que gana muy poco, pero vive en la opulencia.
Efectivamente, este es un primer acercamiento que buscamos los juzgadores para a partir de ahí tener una serie de elementos y poder llegar a una decisión. pero es el primero de los elementos que empleamos o del que nos allegamos para tener relativa información del asunto. Sin embargo, pues también recurrimos a otros mecanismos, como es pedir información al Servicio de Administración Tributaria, por si es un trabajador independiente, pues que nos informe respecto de sus declaraciones fiscales, cuáles fueron sus ingresos en los últimos años hacia atrás, para también tener un referente, una idea de cómo es la capacidad de qué estamos hablando, ¿no? Cuál es el monto de sus ingresos, que también nos puede ayudar o puede ser un buen referente de la información fiscal del deudor alimentario. Y también tendríamos otro elemento a partir de allegarnos de información a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pidiendo informes sobre cuentas bancarias o créditos o tarjetas de crédito que pudiera tener.
Por todos lados lo tienen a uno cercano.
Así es.
El licenciado Alejandro Fernández Hernández, de verdad que le agradecemos este espacio que nos está brindando. Vamos a ir a un corte y regresamos. Esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, que se transmite aquí en 1530 Audiorama. Regresamos.
Prevenidos. 3, 2.
Regresamos, esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Soy su servidora Rosalía Buaún, a nombre de nuestro director general Tony Macuso y acompañada del director editorial Lino Calderón, pues estamos, gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano, aquí en el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, en los juzgados familiares, hoy platicando con el juez 24º familiar de Ministerio de Ley, el licenciado Alejandro Fernández Hernández. Y nos está platicando acerca de los deudores familiares. ¿Algo le quiere comentar, Lino Calderón?
En este caso, cuando no se puede determinar, licenciado, el monto, ¿ustedes se apoyan de trabajadoras sociales o de otro tipo de elementos para poder determinar esta pensión?
Efectivamente, continuando con esto que veníamos comentando antes de la pausa, cuando no tenemos una información cierta o específica de la capacidad económica del obligado, recurrimos a otros mecanismos para tratar de obtener esa información. El primero que les comentaba, pues, era pedirle una planilla de gastos tanto al deudor como al acreedor alimentario. El segundo, pues, es solicitar la información fiscal del deudor alimentario al Servicio de Administración Tributaria. Uh-huh. El tercero que les comentaba, pues, es el de la pedir la información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, porque y me detengo tantito antes de responder a su pregunta en este elemento de prueba o de información que nos allegamos cuando no tenemos conocimiento preciso de la capacidad económica del deudor alimentario, que es la información que se solicita a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Este elemento también nos da un poco de información o un mucho de información, a lo mejor no directa, de cuál es el monto de los ingresos del deudor alimentario, pero sí nos da un referente del nivel de vida que puede tener una persona. Cuando la Comisión Nacional Bancaria nos llega a informar que la persona en turno tiene determinadas tarjetas de crédito, pues ahí nos empieza a dar elementos para intuir el nivel de vida de esta persona, porque no solo nos informa o no solo le pedimos a la Comisión Nacional Bancaria para que los bancos nos informen si tiene o no tarjetas de crédito, sino que también nos envíe los estados de cuenta de estas tarjetas de crédito. Y si el señor o la señora a nosotros nos dice que gana 3,000 pesos, pero sus gastos en tarjetas o sus pagos mínimos son de 15,000, de 20,000 pesos, pues ya, bueno, ahí es algo inverosímil, ¿no? Que diga que gana 3,000 pesos y sus pagos mínimos son de 20,000 pesos, por darles un ejemplo. Entonces, aun y cuando el dicho de esta persona, cuando el deudor o el obligado alimentario, la obligada alimentaria nos refieran de manera imprecisa su capacidad económica, pues se desvirtúa con estos medios de prueba, y es a partir de estos que nosotros intuimos o llegamos a determinar que su capacidad económica es mayor. Entonces, también es muy relevante esta información que eventualmente nos puede brindar la Comisión Nacional Bancaria de Valores o los bancos a través de esta comisión. Y efectivamente, por otro lado, tenemos como un elemento de prueba o de convicción más lo que refería usted, Lino, que es los estudios de trabajo social, los estudios socioeconómicos, en los que a través de el área correspondiente de aquí del tribunal nos auxiliamos para que se realicen las visitas domiciliarias para conocer el entorno socioeconómico tanto del deudor como del acreedor alimentario, para que nos determinen pues el nivel de vida, las condiciones de su hogar, la zona en la que viven, para que en la medida de lo posible en esa visita de trabajo social pues estas personas documenten, ¿verdad?, sus gastos, no nada más no los refieran al aire, sino que nos digan, a ver, pago tanto de renta, pues muéstranos el contrato de arrendamiento o los recibos de pago de renta, o pago tanto de gas, de luz, de agua, de internet, etcétera, etcétera. Pues sí se les pide que lo documenten cuando esto sea posible, y no quedarnos con el solo dicho de ellos, sino que pues se documente y lo corrobore el trabajador o la trabajadora social, y así tener otro elemento de convicción adicional, y a partir de todos estos elementos en su conjunto poder tomar una decisión objetiva y con elementos específicos, ¿verdad?
Licenciado Alejandro Fernández, y cuando ya tienen ustedes todos estos datos y no tienen forma de descontárselo porque no tienen un trabajo estable, ¿cómo se aseguran de que esta persona mensualmente va a pagar?
Bueno, una vez que ya conocemos o ya tenemos los elementos suficientes para establecer una pensión alimenticia en cantidad, en una cantidad líquida, en una cantidad específica, la determinamos y le solicitamos a este deudor o a esta deudora alimentarios, ya sea que consignen ante el juzgado mediante un billete de depósito la cantidad a la que se le requirió o se le condenó que debe pagar la pensión alimenticia a través de un billete de depósito, o bien si el acreedor alimentario está en condiciones de proporcionarnos un número de cuenta bancaria para que se le deposite en la misma, pues la orden hacia el deudor alimentario o la deudora alimentaria vendría en ese sentido, requerirle para que los primeros 5 días del mes deposite la pensión a la que está obligado o obligada, ya sea mediante billete de depósito o bien mediante depósito en la cuenta bancaria del acreedor o de la acreedora, ¿ok? Y se les establece o se les anuncia una medida de apremio para el caso de que no cumplan con el pago de la pensión alimenticia. Algunas veces cuando hay condiciones para ello, pues se establece como una medida de apremio, es decir, como una sanción por no cumplir con esa obligación, se impone, puede consistir en imponer una multa. No en todos los casos es viable, porque pues a veces hay que ponderar, si le impongo una multa, pues implica que gaste dinero y se queda sin dinero para pagar la pensión. Entonces pues a veces no es viable, no es una medida eficaz para hacerlo cumplir, y entonces recurrimos al apercibimiento de embargarle bienes de su propiedad para el caso de que no lleguen a cumplir en tiempo y forma con su obligación alimentaria. ¿Sí? Se les apercibe que si no lo hacen, pues procederemos a embargarle bienes de su propiedad para poder hacer cumplir esa obligación alimentaria.
En su experiencia, ¿cuánto es lo mínimo que se les llega a poner a un deudor alimentario?
Como pensión alimenticia. Pues la verdad es muy complicado porque tenemos una población muy, muy diferente. Heterogénea, muy diferente. Son condiciones distintas, sociales y económicas, así como nos llega un trabajador, no sé, que se dedique a algún oficio, un sueldo mínimo, incierto, pues en esa medida no podemos fijar más allá que su capacidad económica se lo permite. Y también pues tenemos gente, dentro de la población, personas que tienen una capacidad económica muy holgada, en la que pues también los acreedores tienen gastos muy elevados, muy cuantiosos, y son muy dos difícil. Realidades muy diferentes, ¿no? Entonces pues sí, en esos parámetros pues las pensiones pueden ser de todo tipo, ¿no? De montos o muy muy mínimos que realmente pudiera sorprender cómo se puede subsistir con esa cantidad, o cantidades estratosféricas que uno dice, pues, ¿cómo, en qué se gasta esas cantidades, ¿no? Pero vaya, es atendiendo a esas condiciones específicas del núcleo familiar en el que se viva, en el que se esté desarrollando el acreedor y el deudor alimentario.
Licenciado Alejandro Fernández, yo he sabido de casos maquiavélicos realmente en que el deudor solidario pues deja su trabajo con tal de no pagar. En esos casos, ¿qué hacen?
Efectivamente, ahí hay un tema bastante complicado, ¿verdad? Cuando con la finalidad de no hacer frente a una obligación alimentaria prefieren perder el trabajo, prefieren colocarse en una situación de insolvencia, pues para no afrontar esta obligación alimentaria. Efectivamente, pues ahí primeramente existe la posibilidad, porque así nos lo establece la propia ley, de que cuando el obligado alimentario en primario, por así decirlo, el primer obligado a dar una pensión alimenticia, no pueda o no esté en posibilidad, no tenga esa posibilidad, o no se desconozca su paradero, no se sepa de él, se puede demandar a parientes de otro grado, ¿sí? En este caso, si el papá no puede hacer frente a su obligación, o no está presente, o se desconoce dónde está, pues el acreedor alimentario, la acreedora alimentaria puede demandar a los abuelos o a los parientes colaterales, si es...
Los abuelos lo he sabido, pero unos tíos.
Exactamente.
Eso, caray, sí. Sin tener ninguna obligación van a tener que pagar.
Sí, pues legalmente tienen esa obligación para el supuesto, o siempre y cuando se haya agotado el haber reclamado al obligado primario, al obligado en primer término, y no haya sido posible que él cumpla con esa obligación. Entonces se puede recurrir a estos parientes de grado más. Así es, efectivamente. Uh-huh. Esta es una herramienta, ¿no? Y también podría, aquí sería cosa de analizar el caso, de cada caso en particular, pero si se desprende que hay un dolo de parte del obligado alimentario, si hay una intención específica,
y se da mucho, ¿no?
Se da, si se acredita, si hay elementos para así acreditarlo, puede incluso implicar una responsabilidad de tipo penal, ¿verdad? Algún fraude procesal o alguna cuestión que derive en su mala fe, ¿verdad? En una mala intención de evadir la obligación alimentaria. Entonces, sí podrían recurrirse a estos mecanismos legales, pues para que no se evada esta obligación alimentaria y se garantice la satisfacción de las cuestiones básicas y elementales del acreedor.
El deudor alimentario obviamente llega en este momento ya con una sentencia del juez, ¿no? Uh-huh. Del familiar. Pero en dado caso que en este caso el acreedor esté presionando al deudor, extorsionándolo, chantajeándolo, como fue en mi caso, yo lo viví. Aquí, ¿qué, en este tipo de casos, qué se puede hacer?
Bueno, nuevamente habría que analizar el caso en particular y determinar en qué consiste o en qué se hace consistir esta extorsión o esta presión que usted refiere, ¿verdad? Uh-huh. Así como el acreedor alimentario pues tiene derecho, la ley lo protege, tutela su derecho a recibir alimentos y existen los mecanismos procesales para que haga valer esa acción de alimentos, el deudor pues también tiene un derecho de defensa, ¿verdad? Un derecho a defenderse. Y si el deudor considera que es improcedente la obligación, el que él pague una pensión alimenticia, si es improcedente que esta persona que lo está demandando reciba una pensión alimenticia porque ya no la necesita por las causas que sea, pues también el deudor alimentario que eventualmente va a ser demandado va a ser la parte demandada, pues tiene a su alcance también diversos mecanismos o diversas acciones legales y dentro del procedimiento para su defensa, para que haga valer estos argumentos ante el juez y sea este quien determine si es legal, si es procedente el pago de una pensión alimenticia. Definitivamente, la extorsión o la presión o un chantaje no son elementos para que el juez pueda decretar una pensión alimenticia. El juez decreta una pensión alimenticia porque existe la obligación de dar esa pensión. Si hay estos otros elementos, pues el demandado puede acceder a la justicia haciendo valer sus defensas y justificándole o acreditándole al juez que no existe una obligación de su parte porque el acreedor o la acreedora alimentaria no tienen derecho a recibir esos alimentos.
Bien, pues estamos platicando con el licenciado Alejandro Fernández Hernández, juez 24º familiar en Ministerio de Ley, y nos está hablando acerca de los deudores alimentarios. Vamos a unos mensajes, amigos, y regresamos. Esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano, aquí en 1530 de AM Audiorama. Regresamos.
Una pausa, nada más una aclaración. Soy juez titular, no por Ministerio de Ley. Nunca he sido juez por Ministerio de Ley.
¿Qué diferencia hay?
Uno es provisional. Yo ya voy por mi segunda ratificación.
Juez titular, discúlpeme.
No sé si es importante.
Sí.
Gracias.
Tres, dos.
Regresamos, esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano, aquí en Audiorama 1530 de AM. Y bueno, pues estamos platicando con el licenciado Alejandro Fernández Hernández, juez 24º familiar titular, ya me hizo la aclaración, titular. Okay. Y desde luego estamos hablando de los temas de deudores alimentarios. Lino.
Licenciado Alejandro, hay una de las preguntas que siempre se hacen los hombres que son deudores. Muchos de ellos, es una situación. Muchos de ellos huyen prácticamente del lugar donde viven y se van a otro lado. Sobre todo sabemos de muchos casos de existen deudores alimenticios que viven en Estados Unidos, que pues, prácticamente huyen del país.
No, en este tipo,
con tal de no pagar o de hacer desatenderse de esa obligación. En este caso, ¿qué puede hacer la ley, los tribunales, la justicia mexicana?
Bien, como se los refería, o se puede recurrir a demandar a parientes de otro grado para que ellos cumplan con la obligación alimentaria y satisfagan las necesidades de este acreedor. Ahora bien, si se sabe del paradero de esta persona, así sea en Estados Unidos o en algún otro país, pues también existen los medios de comunicación procesal internacional, es decir, se puede condenar a esta persona aquí en México al pago de una pensión alimenticia y solicitar la ejecución de esa sentencia, de esa condena, a través de lo que conocemos como cartas rogatorias, a efecto de que se ejecute una resolución, ¿verdad? O mecanismos de cooperación, ¿verdad? Internacional, para que sea la autoridad judicial del país en el que se encuentra esta persona quien se encargue de ejecutar o de hacer cumplir esta condena, ¿no? Dependerá pues también de los tratados internacionales, uh-huh, que se tengan celebrados con los países para poder establecer el mecanismo idóneo para hacer cumplir esta condena. En caso de que, habiendo también una condena al pago de la pensión alimenticia y no se cumpla con la misma, pues existe, por un lado, existen consecuencias de índole familiar, como podría ser incluso la suspensión de la patria potestad por el incumplimiento de esa obligación alimentaria, claro, o una responsabilidad penal, ¿no? Que se configure el delito por no cumplir con el pago de la pensión alimenticia, que puede incluso llegar al grado de privar de la libertad al deudor alimentario que incumple con esta obligación.
Licenciado Alejandro Fernández, ¿hasta qué edad se debe de estar pagando esta pensión alimenticia?
También no es que la ley nos establezca un rango de edad para cumplir la obligación alimentaria, sino más bien esta determinación se toma a partir de un estado de necesidad, es decir, la obligación de dar alimentos va a subsistir hasta que el acreedor deje de necesitarlos, y esa necesidad se va a establecer en función de cada caso en concreto. No es que todos los casos a los 18 años ya cese la obligación alimentaria, porque luego se tiene esa falsa creencia, ¿no? De decir, ya siendo mayor de edad, concluyo mi obligación de darte alimentos. No es así. Y aquí existen distintos criterios, o más bien factores o situaciones a partir de las cuales se puede establecer hasta cuándo subsiste la obligación de dar alimentos. Esto es, si el acreedor, siendo mayor de edad, continúa realizando sus estudios y sus estudios son acordes a su edad, su nivel de estudios y su edad son acordes, pues el deudor debe continuar proveyéndole lo necesario para su subsistencia. Si es una persona que tiene alguna discapacidad que lo limite totalmente a satisfacer sus necesidades, pues la obligación va a permanecer
de por vida,
todo
por
el
vida,
tiempo que subsista este estado o esta condición del acreedor alimentario. Entonces, de ahí que no se puede establecer un parámetro o un rango de edad para determinar cuándo cesa la obligación alimentaria, sino es en función de cada caso en particular que se determina cuándo es momento de que cese la obligación o si esta debe de subsistir por X tiempo.
Y en el caso de que la persona que tenga la custodia del niño cambie su situación económica y esté muy bien, ¿puede bajar la obligación de la otra persona?
Efectivamente, el tema de alimentos es una figura que no es rígida, ¿verdad? Por llamarlo de alguna manera. Es decir, que cuando hay un cambio de circunstancias que prevalecieron cuando se decretó esa pensión alimenticia por parte del juez, si a la postre hay un cambio de circunstancias, se puede modificar esa pensión alimenticia, y se puede modificar incrementándola o reduciéndola, porque las condiciones pueden cambiar para bien o para mal, ¿no? Y para mal, pues como ejemplo tenemos esta pandemia, ¿no? Como muchas personas vieron disminuidos sus ingresos porque pues la actividad económica se paralizó y fue un impacto muy, muy fuerte en la economía de las familias, que implicó pues en muchos casos la reducción considerable de sus ingresos. Y en este sentido, pues regresemos a lo que comentábamos en un principio. Una pensión alimenticia se decreta en función de la posibilidad económica de las personas. Si esa posibilidad económica, si esa capacidad económica se ve mermada, se ve reducida, pues esta persona tiene todo el derecho de acudir ante el juez, exponerle esa situación, y el juez, pues valorando los elementos que tenga a su alcance, podrá determinar si efectivamente se justifica que hubo ese cambio de circunstancias para poder establecer en qué proporción se va a reducir la pensión alimenticia. Y a la inversa también, si el acreedor alimentario demuestra que la persona que debe darle alimentos pues tuvo una mejora, un incremento significativo en sus ingresos, pues también él puede solicitar que la pensión que se le da se vea incrementada.
Claro. Licenciado Alejandro Fernández, ¿algo que sienta usted que no le hemos preguntado, que es importante que conozcan nuestros radioescuchas?
Sí, es algo importante, creo que es que sepan que aquí en el Poder Judicial de la Ciudad de México tenemos establecido la figura de lo que son los alimentos por comparecencia, es decir, que no requieren de presentar una demanda, de acudir ante un abogado particular a presentar una demanda para reclamar los alimentos. Basta con que acudan aquí a las instalaciones de los juzgados familiares, se presenten en la oficialía de partes común y refieran que vienen a solicitar alimentos. En la oficialía de partes común les darán una ficha indicándoles a qué juzgado se deben de dirigir. En ese momento se dirigen al juzgado que les haya correspondido y les tomamos una comparecencia sin abogados, sin un escrito previo. Les tomamos su comparecencia y si hay los elementos para fijarles una pensión alimenticia provisional, en ese momento se las decretamos, les entregamos su oficio para que le hagan el descuento al deudor en su empresa y les designamos un defensor de oficio.
Qué buen apoyo, ¿no? Porque si la persona no cuenta con recursos, pues a veces siempre se ve imposibilitado a seguir estos juicios.
Efectivamente.
Pero ustedes los están apoyando aquí.
Sí, que sepan que el tribunal, el Poder Judicial de la Ciudad de México, les da esta opción, esta alternativa, pues para que no se sientan limitados a acudir a demandar alimentos por una cuestión o por una idea de que requieren de consultar a un abogado particular o que necesitan presentar una demanda formal, ¿no? Entonces, es importante que sus radioescuchas lo sepan y que se sientan con esa seguridad, con esa certeza de que el Poder Judicial de la Ciudad de México les va a dar la protección a ese derecho a recibir alimentos a través de este mecanismo de alimentos por comparecencia.
¿Y cómo, si la persona no se casó, sino que estuvieron en concubinato, de todos modos tienen la obligación?
Claro, también él o la concubina tienen derecho a recibir alimentos, y para ello pues también tienen que acreditarle al juez que tienen ese carácter de concubinos, ¿no? Y eso pues a través de diversos medios de prueba que ellos consideren que tienen a su alcance, podrán demostrarle al juez que son concubinos o concubinas, y entonces el juez también estará en condición de decretar una pensión alimenticia para ellos.
¿Y si la pareja no registró al bebé, de todos modos hay esa obligación?
Bueno, aquí es importante para el juez saber y tener la certeza de que la persona a la que se le va a imponer el pago de la pensión, esa persona tiene obligación de darle alimentos. ¿Y cómo lo sabemos? Pues primero se tiene que acreditar que tiene la calidad de hijo, ¿verdad? De lo contrario, pues podrían aquí venir
todos.
Todo mundo a reclamarle alimentos a quien fuera de manera indiscriminada y decir, pues él es el papá y el juez a priori fijar pensiones a diestra y siniestra. Es un aspecto procesal para nosotros importante que se acredite el carácter de obligado, y eso es a través del registro, ¿sí? De la persona, del acta de nacimiento o del acta de matrimonio, según sea el caso. Eventualmente habrá casos o situaciones muy particulares en las que posiblemente sea factible establecer una pensión provisional una pensión alimenticia provisional si no se tiene el acta de nacimiento, pero si nos acreditan, por ejemplo, que están casados. ¿Por qué lo digo? Porque dentro de la ley existe una presunción de ser hijos los que nacieron dentro de la vigencia del matrimonio.
Más no del concubinato.
Exactamente. Entonces, esa podría ser un supuesto en el que podríamos decretar pensión alimenticia sin exhibir el acta de nacimiento. Pero les reitero, esto va a depender de cada asunto en particular que
la
lo analicemos.
La prueba de ADN no sirve.
¿Qué le iba a decir?
Pero bueno, sí sirve, pero al final creo que es más sencillo, más factible, más viable, pues que vayan al registro civil, registren al niño y entonces pues ya vengan y aquí a pedir alimentos con el acta de nacimiento.
Si
de lo contrario,
de buena fe.
Claro, si es una prueba de ADN, pues hay que iniciar el juicio de paternidad correspondiente, pues todo el proceso que implica, ¿no? El desahogo de las periciales, de las pruebas propias de ese juicio de paternidad, para que pueda llevarse a cabo el determinar esa filiación, ¿verdad? Y entonces sí poder demandar el pago de la pensión alimenticia.
Licenciado Alejandro Fernández dijo, me acaba de decir usted que vayan al registro civil a registrar al hijo, pero si al registro civil va nada más uno de los dos y dice que es hijo de la otra persona y así lo registran, ¿se puede?
Bueno, aquí volvemos, dependerá de cada caso en particular. Si solo comparece la mamá a registrarlo y hay matrimonio, se presume que es hijo del cónyuge, ¿verdad? Si no, se tiene esta condición y se acude al registro civil a registrar a esta persona como hijo del supuesto papá, bueno, él podrá ejercer sus acciones de impugnar esa paternidad a través de lo que refería Lino, que es pues las pruebas de ADN y el juicio correspondiente, ¿no? Para imputar, para cuestionar esa paternidad que se le atribuyó en un acta de nacimiento o en un registro del nacimiento al que él no acudió, ¿verdad? Entonces, pues ahí ya son situaciones que se tendrán que atender en función de cada caso en particular.
Eso lo escuchamos mucho con los famosos, ¿no? Con los artistas.
Sí. Así es.
Pero, bueno,
pero pues, siempre es una cuestión de voluntad, ¿no? De voluntad de una parte, reconocer al hijo primero. Como
de voluntad y de responsabilidad, ¿verdad? De asumir cada uno las consecuencias de nuestros actos, ¿no? Y hacer frente a las obligaciones que se tienen.
Qué bueno.
Hay un caso particular que, bueno, no particular, sino en un caso de que el demandado no tenga la posibilidad de pagar. Y no porque no quiera pagar, esa sería la otra cuestión. ¿Qué posibilidades tiene este acreedor de ir posponiendo o ir pagando como él vaya pudiendo?
Efectivamente, pues, como lo referíamos hace un rato, cuando cambian las circunstancias en base a las cuales el juez decretó una pensión alimenticia, en este caso el deudor alimentario puede acudir ante el juez plantear una suspensión
o
de la obligación alimentaria o una reducción o una cancelación de la pensión alimenticia, argumentando precisamente pues esas razones, ¿no? Pueden ser muy variadas esas causas por las que ya no puede hacer frente a su obligación, pues sí, la ley prevé esa posibilidad de suspender la obligación alimentaria, de reducirla o de cancelarla. Entonces, tendría que iniciarse el procedimiento correspondiente para hacer valer esta situación, y el juez determinará en función de las pruebas que se le ofrezcan si es procedente esta suspensión, esta reducción o esta cancelación de pensión alimenticia.
Licenciado Alejandro Fernández Hernández, juez 24º familiar titular, muchísimas gracias por habernos recibido aquí en sus instalaciones. Creo que quedó bastante claro para nuestro auditorio lo que corresponde a deudores alimentarios. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y estoy a sus órdenes.
Gracias, y bueno, queremos agradecer las facilidades que para la realización de este programa a nuestra casa, Audiorama 1530M, a nuestro productor general, Carlos Flores Toscano, a el operador en cabina, Joel Cortés, a Comunicación Social del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, el licenciado Salvador Martínez, al licenciado Víctor Enríquez, a Efraín Acosta, a Braulio Cano, a nuestro presidente editor de la revista Cúspide y Liberal Metropolitano, el señor Antonio Gres, y a nuestro director general, Tony Macuso. Gracias a Lino Calderón, que nos está acompañando, nuestro editor Gabriel Sendejas y la magnífica pluma de Martín Aguilar en su sección La Barriada, que ahí va a ver todo lo que platicamos. Desde luego a la coordinación de Isabel Hernández y a Michelle Jiménez. Muchas gracias. Escúchenos todos los martes a las 6 de la tarde en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Hasta la próxima. Su servidora Rosalía Buón les agradece que nos escuchen. Gracias.
Muchas gracias.
¿Nos regala una foto con nuestro editor?
Claro que sí, con mucho gusto.
Me regala su número, su WhatsApp, para mandarle la revista.
Sí, claro.
Se lo voy a mandar digital.